Hola, muy bien, muchas gracias por hacer visible esto, porque visibilizar es transformar y es una herramienta que tienen las mamás o los papás que están en un proceso de alimentos para ver que sí se puede ir contra un deudor alimentario.
Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción porque en principio y como para que la gente se ponga en tema, vamos a recordar que ha llevado algunas actividades a cabo, como por ejemplo un estudio jurídico callejero, que en un ratito vamos a entrar también en detalle, pero esto era para ayudar a mujeres por violencia de género y por cuota alimentaria, y actualmente el estudio del cual sos parte sigue trabajando en estos casos, tal es así que, como lo decías, se hace eco esta problemática, ¿no? La vamos a llamar así para que además los deudores alimentarios no crean que no pueden ser sancionados. Ese es un más o menos el lema que maneja esta causa. ¿Cuáles son esas sanciones que se pueden otorgar para aquellos deudores alimentarios?
Mira, en realidad nosotros desde el 2015 tenemos un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 553, que es el que nos permite pedir medidas razonables para asegurar la eficacia de una sentencia, en este caso de alimentos, ¿no? Tengo dos casos como con sanciones novedosas. No solamente la sanción puede ser retener la licencia de conducir, hay muchas otras medidas que uno puede pedir y no hay un artículo que establezca cuáles son, sino que es un trabajo con nuestro cliente o con la persona que inicia este proceso de alimentos en ver quién es el deudor alimentario, qué le gusta hacer al deudor alimentario. Porque yo como abogada puedo pedir muchas medidas, pero la idea es hacer que ese progenitor cumpla con esa sentencia o con ese acuerdo homologado o con esos alimentos provisorios que estableció el juzgado de familia. Entonces, ver qué es lo que le gusta a este progenitor. El caso que le llega a ustedes desde nuestro estudio jurídico, sí, es un caso de un papá que le gusta jugar al rugby, que le gusta salir los fines de semana y que le gusta ir al gimnasio. Entonces, las medidas apuntaron a eso. Este progenitor tenía una cuota alimentaria provisoria establecida en un juicio de alimentos, no lo cumplió y pedí en primer lugar la retención de la licencia de conducir y la inscripción en el registro de deudores alimentarios. Continuó con su actitud de incumplidor alimentario y entonces, para poder compelerlo, pedí otro tipo de sanciones, que la jueza da lugar. Y esas sanciones fueron prohibición de ingreso al gimnasio Olimpia, prohibición de entrenar en Valle Medio Rugby Club y prohibición de ingreso a cervecerías y locales bailables de Chuelechuel, La Marca y Luis Beltrán. Esas medidas están vigentes, el progenitor sigue sin cumplir con la cuota alimentaria y van a estar vigentes hasta tanto cumpla con los alimentos que tiene ya sin abonar de meses anteriores.
Bien, bueno, estamos viendo que hay varias medidas como para tener en cuenta a la hora de, bueno, hacer cumplir, ¿no?, lo que rige la ley. Sí. ¿Hasta qué edad del menor, no es cierto, uno puede decir, bueno, el progenitor no se hizo cargo de la cuota alimentaria, pero ya tiene, por ejemplo, 18 años y está por cumplir 19? ¿Se puede demandar de alguna manera ese progenitor?
Sí, la obligación de alimentos es hasta los 21 años o hasta los 25 si estudia o se capacita.
Bien. Bueno, algo también a tener en cuenta, ¿no? Un dato importante.
Sí, también sabes que me gustaría aprovechar este espacio para informar que hay, por ejemplo, cuando tenemos un papá que no tiene un recibo de haberes y no podemos fijar un porcentaje para la cuota alimentaria, tenemos otras herramientas para poder calcularla. Y una es el salario mínimo vital y móvil, que es muy simple de calcular porque uno lo puede googlear, pone salario mínimo vital y móvil febrero 2024 y ahí salta el valor. Por ejemplo, hoy continuamos con el salario de diciembre porque el Consejo del Salario no se ha reunido para modificar este valor y hoy es de 156 mil pesos, el salario mínimo vital y móvil. Lo que hacemos es pedir un porcentaje de ese salario. Por ejemplo, tenemos las necesidades del niño o niña y supongamos que la mamá dice, Ornella, yo necesito aproximadamente 100 mil pesos. Bueno, el 70% del salario serían 109.200. Entonces, ese índice es uno de los que podemos utilizar cuando no hay un papá con un recibo de sueldo y no podemos calcular cuánto gana. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los índices. Y otro, que es muy importante, que es una nueva herramienta que nos da la INDEC, que es la canasta de crianza, ¿sí? Que es el primer índice que nos da un valor a lo que son nuestros cuidados, ¿sí? Porque no solamente, como dice el artículo 659, la cuota alimentaria es educación, esparcimiento, vestimenta, habitación y gastos por enfermedad, sino que también nuestros cuidados, cuidar de estos niños, de nuestros hijos, tiene un valor. Y el índice de crianza, que lo pueden buscar en internet, es una herramienta más que ayuda a las madres a pedir un monto que es una base, no es un tope, y es una herramienta más que tienen los jueces a la hora de calcular alimentos.
Bien. Bueno, información tenemos como para un rato, ¿no? Es información muy muy valiosa a la hora de tener presente para aquellas mamás que por ahí tienen algún inconveniente con los progenitores a la hora de abonar esa cuota alimentaria. Sí. Volvemos por allí a este puesto o a este estudio jurídico callejero que has montado en alguna oportunidad y que has recorrido la región. ¿Eso está previsto que ocurra nuevamente?
Mira, cuando en realidad creo que es la primera vez que se hace un estudio jurídico callejero. Mi idea surge después de una situación que vivo con el progenitor de mi hija y que me hace salir a las calles a poder brindar información a aquellas mujeres que no pueden pagar un abogado particular para una consulta. Entonces, nada, me ocurrió esa idea de salir a la calle, de dejar la oficina de lado y ser un poco más informal y ponerme una mesita en determinados lugares, en determinadas localidades, y poder asesorar a mujeres por cuota alimentaria y por violencia familiar. Entonces, bueno, esa idea surgió hace 2 años, ahora en abril van a cumplirse los 2 años, y la idea es volver al lugar donde inició esto, que es en un barrio de Chuelechuel. Y bueno, y nada, después recibí invitaciones de, la idea era hacerlo solo en mi localidad, pero recibí invitaciones de otros pueblos cercanos, entonces fui moviendo este estudio callejero a diferentes localidades. Bueno, y tuve la oportunidad de visitar Jacobacci en el mes de septiembre, que hicimos un recorrido por la línea sur.
Bien. Bueno, como te decía antes, eso es una... Es una orden que hay que tener en cuestiones de información. Me parece una buena oportunidad que hayas también salido al aire de Radio Nacional para compartir, ¿no? Que hay distintas opciones a la hora de llegar a un acuerdo y que realmente se cumpla lo que se tiene que cumplir.
Tal cual, porque además se le da mucha posibilidad al deudor. Primero, la primera instancia es la mediación, donde uno apela a la buena voluntad de la otra parte y tratas de acordar con ese progenitor una cuota. Bueno, no hay acuerdo ahí, iniciamos una demanda. Tenés la posibilidad como deudor alimentario de contestar esa demanda, de presentarte en una audiencia y hacer un ofrecimiento, de pagar alimentos provisorios. O sea, tienen que haber varios incumplimientos para lograr este tipo de sanciones.
Bueno, Ornella, me quedaría un buen rato charlando con vos, pero desde ya te agradecemos los minutos en Radio Nacional Jacobacci. Como siempre, también quedamos a disposición para lo que quieras compartir y difundir, que me parece una tarea muy importante.
Bueno, te agradezco mucho por este momento y por dejarme salir al aire y expresar que se puede llegar a una sanción, que se pueden lograr los alimentos por más que un papá esté en negro. Bueno, y vuelvo a esta frase de visibilizar para transformar. Así que te agradezco este espacio.